Buenos días. ¿Cómo están, queridos? Bueno, me alegro mucho. Bueno, estamos llegando ahora al final de esta serie que nos habíamos propuesto de hacer, y bueno, el Señor ha permitido de que pudiéramos llegar hasta aquí, y hoy estamos terminando con esta serie que hemos dado a llamar Vivir como es digno del Evangelio, en esta pequeña porción de la carta de Pablo a los Filipenses. Y el domingo que viene, el pastor Samuel está comenzando con una nueva serie sobre el libro, sobre la carta a los Hebreos. Así que yo quisiera animarlos a que ustedes en esta semana comiencen a leer la carta a los Hebreos, porque siempre es mucho mejor ya venir, ¿no es cierto?, habiendo leído algo, y vamos a estar mejor preparados para disfrutar de la nueva serie que comienza el próximo domingo. Pero bueno, vamos a ver si concluimos ahora con nuestra serie en la carta a los Filipenses. Y lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando en todo este tiempo, por medio de esta serie de exhortaciones, que han sido cuatro exhortaciones, si se acuerdan, hoy estamos viendo la última, pero que esta última nos ha llevado dos domingos. Y esta última parte, a esta exhortación, la estamos llamando vivir siendo luz en medio de la oscuridad. Entonces, si se acuerdan, el domingo ya comenzamos a verla, la primera parte, y ahora estamos en la segunda y última parte de esta exhortación. Pero básicamente, Pablo lo que nos viene diciendo es de que tenemos que vivir como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el domingo pasado, justamente, Pablo nos terminaba diciendo de que parte de este vivir digno es de que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo último que estuvimos viendo, en donde Pablo nos enseñaba claramente de que cada uno de nosotros somos responsables ante el Señor y ante nuestros hermanos, y como vamos a ver hoy también ante el mundo, de ocuparnos de nuestra vida de santificación. Tenemos que trabajar allí, tenemos que echar mano allí, y eso significa de que yo tengo que poner todo lo que de mí dependa para eso. Tengo que esforzarme para ver de qué manera cada día de mi vida voy a hacer frente a la tentación que inevitablemente se acerca a mi puerta. Y también para poder resistir a cualquier forma de pecado. Entonces Pablo nos venía diciendo, hablando acerca de eso, debemos ocuparnos de nuestra salvación, esto es, de nuestra vida de santificación. Pero Pablo no nos dejaba allí. Él decía también de que mientras nosotros nos ocupamos de esto, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que nos estaba diciendo es de que Dios va a hacer provisión, ya ha hecho provisión de todos los medios de gracia que nosotros necesitamos para poder ocuparnos efectivamente y victoriosamente de nuestra vida de santificación. Entonces veíamos otra vez que Pablo nos decía, necesitaban un Salvador, Dios hizo provisión, y gracias al sacrificio de Cristo, ahora están en el Señor. Necesitaban un poder que fuese mucho más poderoso que el poder del pecado, que obra en nuestras almas, en nuestros corazones, pues el Señor ha enviado a hacer morada en nosotros a su Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, infinitamente más poderoso que el poder del pecado. Allí tienen el poder que necesitan. Dios pone en nosotros ese querer, ese deseo. El Señor afecta nuestros deseos, afecta nuestras emociones, y nos invade, nos imparte con sus deseos para que sean cambiados los nuestros por los de Él. Dios nos provee de su palabra, ¿se acuerdan? Para que por allí no sabemos qué decisión tomar, no tenemos claridad. Cuando tomamos decisiones en base a nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, y generalmente nos vamos a equivocar, y para eso nos ha dejado su palabra, para que podamos allí ir y buscar su consejo. Nos decía Pablo de que, aparte de eso, el Señor nos ha dejado a pastores y maestros para que nos ayuden a entender aquellas partes de la palabra de Dios que por ahí, por nosotros solos, no podemos hacerlo. Y también aquellos hermanos y hermanas que son tan queridos, que ya han caminado tantos años con el Señor y que han tenido experiencias con el Señor de las cuales han salido victoriosos, y situaciones por las que yo puedo estar pasando ahora, bueno, ellos ya pasaron por allí, y allí Dios los pone también como medio de gracia para aconsejarnos, para instruirnos, para señalarnos el camino. Entonces, concluíamos diciendo de que no tenemos excusa para no ocuparnos de nuestra vida de santificación. Y en base a esto, Pablo continúa con esta última exhortación, en los versos 14 a 18, que vamos a leer ahora. Sin embargo, me gustaría que volviéramos a leer desde el 12, que fue el domingo pasado, hicimos 12 y 13, si se acuerdan, para conectarlo con lo que vamos a terminar de ver hoy. Entonces, voy a estar leyendo Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Entonces Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a partir de ahora dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, vamos a recordar algo que es clave, que lo hemos venido recordando en cada uno de estos mensajes. Y lo que nosotros no tenemos que olvidar es de que uno de los propósitos por los cuales el apóstol Pablo ha escrito todo esto que ha escrito, no solamente en estas exhortaciones que hemos visto nosotros, sino en toda la carta de Pablo a los Filipenses, no tenemos que olvidarnos de que existía un conflicto entre dos hermanas que eran muy amadas por Pablo y sin duda muy amadas por la iglesia de los Filipenses también. Que son estas dos hermanas que las encontramos al final en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, Euodia y Síntique, que algo había pasado entre ellas que había generado una distancia, una pelea, y Pablo sabía de que esto conducía indefectiblemente a una división muy importante y muy grave en la iglesia de Filipos. Entonces Pablo sabía de que si este tema no se trataba con la urgencia necesaria y con la seriedad necesaria, pues iba a terminar en esto, en la iglesia dividida. Entonces lo que Pablo hace ahora, después de habernos dicho que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, etcétera, vuelve a hacer referencia a otro pecado más. A otro pecado más que se suma al combo de todos los otros que ya hemos venido tratando antes, y que es uno de los pecados que más contribuyen y que son más destructivos y que contribuyen para que una iglesia se divida. Y es el terrible pecado de la murmuración. La murmuración. Ahora bien, ¿qué es la murmuración? La murmuración es cuando dos o más personas se reúnen, se juntan, para hablar de otra persona o de otras personas. Ahora bien, esto puede ocurrir de dos maneras. Puede ser de una manera positiva y edificante, y con eso entendemos que no tenemos ningún problema. Pero existe otro tipo de murmuración que no es así, sino que no es edificante y persigue otros fines. Entonces, si de repente dos personas se reúnen o más para hablar bien de otras personas, para reconocer las virtudes de estas personas, etcétera, bueno, eso creo que está muy bien. Eso creo que nos edifica a todos y es sano, y eso no hay problema con hacerlo. Pero la murmuración de la que Pablo está, a la que Pablo está haciendo referencia acá, no es esta. Porque estamos en medio de un conflicto. Y la murmuración a la que Pablo está haciendo referencia es a este otro tipo de murmuración, que es cuando dos o más personas se juntan para hablar mal de otras personas. Cuando esa conversación se hace con un sentido de desacreditar a la otra persona, quizás de discriminar a la otra persona o a las otras personas que estén involucradas en esa murmuración, allí entra la difamación, allí entra también muchas veces los falsos testimonios, las calumnias y cosas que son tan pero tan destructivas para mantener unidas las relaciones personales. Entonces, como decimos, si el apóstol Pablo nos está advirtiendo acerca de este pecado y está hablando de este pecado específicamente a la iglesia de los filipenses en esta carta que él está escribiendo, lo más probable, casi seguro, sin lugar a duda, de que este pecado estaba metido allí en medio de esta discordia que existía en estas dos hermanas. Y vaya a saber en cuántos hermanos más, quizás esto ya había comenzado a contaminar a toda la iglesia y produciendo división. Y como digo, la murmuración es uno de los pecados más destructivos que existen, y por eso el Señor nos llama la atención para que escuchemos bien, para que abramos bien nuestros ojos, para que abramos bien nuestros corazones y podamos nosotros estar atentos a si eso está pasando en nuestra vida. En Éxodo capítulo 20, verso 16, allí en la tabla de los 10 mandamientos, no es casualidad que figure este tipo de conversaciones en uno de los mandamientos, cuando el Señor dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es que este pecado de la murmuración, al mismo tiempo, nunca camina solo, nunca anda solo, siempre anda de la mano tomado de otros pecados. Y allí está el orgullo. Si se acuerdan, Pablo ya estuvo advirtiendo a la iglesia, a los filipenses, que deben deshacerse de ese orgullo, de ese tipo de orgullo que es malicioso. Siempre anda de la mano también con la envidia y tal vez con los celos. Y allí se desata la murmuración. Cuando todas estas cosas juntas comienzan a operar en el corazón de las personas. Entonces, en este sentido, la murmuración no es para nada diferente, lo mencionábamos recién, que una calumnia. Y Pablo, hablando también, ahora, si quieren acompañarme, voy a estar leyendo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, y después vamos a leer otro pasaje en la segunda carta de Pablo a Timoteo, también capítulo 3. Entonces, primera Timoteo 3 y segunda Timoteo 3. Pero Pablo, hablando del terrible peligro de la calumnia, advierte también a la iglesia de los Efesios. Porque cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en este momento Timoteo había sido enviado por Pablo para que él se hiciera cargo de pastorear a la iglesia de los Efesios. Entonces, cuando nosotros leemos 1 y 2 de Timoteo, al mismo tiempo estamos leyendo una carta que Pablo le está enviando a la iglesia de los Efesios. Y aparentemente la iglesia de los Efesios también estaba pasando por una situación similar, por eso es de que Pablo le hace esta exhortación a Timoteo. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 11, hablando de cuál debe ser el comportamiento de las mujeres dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, obviamente, hablando de mujeres cristianas, le va a decir Pablo a Timoteo, le dice, las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Otra vez, parece ser de que en la iglesia de los Efesios había un grupo de mujeres que habían incurrido en esta forma de pecado. Calumniadoras. Por eso Pablo le dice, Timoteo, andá y exhortá a las mujeres de la iglesia a que no sean calumniadoras. Lo mismo que estaba pasando en la iglesia de los filipenses. Las mujeres calumniadoras. Ahora, para que las mujeres no se enojen conmigo, Pablo me hizo el favor de escribirle a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 3, hablando también, advirtiéndole a Timoteo también de cuál va a ser el carácter de los hombres en los postreros días, y también les dice varias cosas, pero en el verso 3 del capítulo 3 le dice, estos van a ser sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera. ¿Se dan cuenta? Los hombres también suelen ser calumniadores. Entonces, calumniadoras y calumniadores. ¿Y saben de que la palabra que se traduce a nuestro idioma por calumniador es la palabra diabolos? Algunos de ustedes lo saben, no sé si otros no, pero la palabra en el original griego es la palabra diabolos y se traduce calumniador en nuestro idioma. Ahora, ¿a qué les suena también la palabra diabolos? ¿Cuál otra palabra se extrae o se traduce de esa palabra? La palabra diablo, ¿no es cierto? Y la palabra diablo es otro de los nombres propios que se le asignan a Satanás, uno de los tantos nombres, y diablo significa calumniador, acusador, y eso significa la palabra diablo. Y Satanás, nosotros sabemos de que él es el engañador por excelencia, ¿no es cierto? Él es mentiroso por excelencia, él es calumniador, él es murmurador por excelencia. ¿Se acuerdan? La primera vez que va a hablar allí en el huerto con Eva, ¿cómo viene él? ¿Viene con verdad? ¿Viene con honestidad? No, viene con calumnias, con injurias, con murmuraciones. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Y le dice a Eva, pero ¿cómo, Eva, que Dios te ha dicho que no tomes de ese fruto? Mentira, ¿sabes qué? Dios es malo, Dios es egoísta, es lo que le está diciendo, porque sabe Dios que el día que vos tomes de ese fruto, que vos y tu esposo tomen de ese fruto, lo que va a pasar es de que ustedes van a ser igual a Dios y ya no van a necesitar más de Dios para discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. De allí vino Satanás con sus calumnias, con sus murmuraciones, con sus acusaciones contra Dios. Después lo vemos en el libro de Job. ¿Se acuerdan también? Allí estaban recorriendo la tierra Satanás de un lado para el otro y se presenta ante Dios, ¿no es cierto? Y Dios le dice, ¿te fijaste en mi siervo Job? Y allí, ¿qué comienza a hacer Satanás? Comienza a hablar mal de Job. Ay, sí, por supuesto, si no me dejas que lo toque, si vos estás protegiéndolo, pero saca tu mano de encima de él y vas a ver quién es ese Job que vos tanto decís que es tan íntegro y tan santo. Ahí lo tenés a Satanás. Y al final, en el libro del Apocalipsis, se lo describe como aquel que acusaba día y noche a los hermanos. Este es Satanás. Satanás es acusador, murmurador, calumniador, mentiroso y padre de todos aquellos que practican la mentira. En Juan 8:44 el Señor lo describe de la siguiente forma y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, ¿saben qué es lo que está pasando acá? Cuando Pablo nos está exhortando a que todas las cosas que hagamos en nuestra vida, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos en la comunión de la iglesia, cuando él nos está diciendo de que todo debemos hacerlo sin murmuración, lo que nos está diciendo es de que al mismo tiempo que nosotros incurrimos en este tipo de pecado, pues entonces no estamos respondiendo a aquello que nos dijo antes, no estamos teniendo ese mismo sentir que el Señor Jesucristo tuvo cuando se humilló y vino a morir la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan que Pablo nos decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir que tuvo en Cristo Jesús? Se humilló, siendo Dios, se humilló hasta a lo sumo. ¿Por qué? Por amor de nosotros, para comprar nuestra salvación, para comprar a su iglesia, la cual Él ama infinitamente con ese amor entrañable. Entonces Pablo está diciendo, cada vez de que cualquiera de nosotros incurrimos en este tipo de pecado de la murmuración, no nos estamos comportando como Cristo, no estamos siendo imitadores de aquel a quien tenemos que imitar. Cuando incurrimos en este tipo de pecado, en realidad nos estamos comportando como si fuéramos diablos. Y cuando hacemos esto, tenemos que entender la dimensión de la gravedad que tiene este pecado. Porque fíjense el tremendo daño que Satanás mismo causó a la raza humana con sus calumnias. Y si nosotros nos comportamos igual que él y no igual que nuestro Cristo, pues entonces lo que estamos haciendo es pecar gravemente, gravísimamente contra nuestro Dios, es pecar gravísimamente contra nuestros hermanos, contra la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Cuando nosotros incurrimos en esta forma de pecado, entonces en definitiva lo que estamos haciendo no estamos entendiendo que no nos estamos comportando como es digno del Evangelio y estamos afrentando contra el nombre que es sobre todo nombre, contra el nombre de Dios, contra el nombre del Señor Jesús. Es un pecado gravísimo. Pero la exhortación es a que ya no vivamos más de esta manera, sino que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Qué es lo que va a decir Pablo ahora a continuación? Y a partir de ahora y hasta el final, Pablo nos va a estar mostrando tres razones que deben motivarnos. Hay muchas otras más, pero termina así esta serie de exhortaciones. Tres exhortaciones que deben motivarnos a evitar este tipo de pecado en nuestras vidas. Y la primera motivación tiene que ver con que debemos hacerlo por amor a los cristianos, por amor a nuestros hermanos en la fe. La segunda motivación es que debemos hacerlo por amor a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Por eso se trata también de vivir siendo luz en medio de la oscuridad. La segunda motivación tiene que ver por amor a los perdidos. Y la última motivación que vamos a estar viendo, y con esto cerramos esta serie de mensajes, es por amor a nuestros pastores. Entonces, para hablar de la primera motivación, que debe ser por amor a los cristianos, Pablo allí en la primera parte del verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Debemos evitar la murmuración y cualquier tipo de pecado, sencillamente porque haciendo esto vamos a demostrar un amor práctico a nuestros hermanos en la fe. Ahora bien, Pablo nos ha dicho que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por supuesto que sí. Ahora, ¿eso significa de que lo vamos a hacer a la perfección? Sería lo ideal, pero la realidad nos hace entender de que no es así. Está muy bien que pongamos todo de nuestra parte y esforzarnos lo más que podamos para lograr eso. Está muy bien que dependamos de la gracia y el poder de Dios también para lograr ese objetivo, pero la realidad, aún haciendo eso, nos muestra de que todavía nos equivocamos, de que todavía caemos en alguna forma de estos pecados y también puede ser en la murmuración. Entonces la pregunta ahora es, hablando de esto, de que yo tengo que ocuparme de mi salvación, de una manera práctica. La pregunta es, ¿qué pasa si a pesar de que estoy haciendo eso, en mi lucha contra el pecado, he caído y he ofendido a alguien? Con cualquier forma de pecado, pero ahora estamos hablando específicamente de la murmuración. ¿Qué pasa si de repente estábamos en una actividad en la iglesia, la que fuera, y entonces yo estaba colaborando con alguna parte de la organización, y cuando llegó el momento en que las cosas tenían que hacerse de esta forma, de repente no sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea de que en lugar de hacerlo como lo hacemos siempre, vino y lo hizo de otra forma? O en lugar de hacerlo como yo quería que se hiciera, como yo me siento bien que se hagan las cosas, como yo ya lo tenía así ya premeditado y todo organizado en mi mente, se tenían que hacer así y de repente las sillas, en lugar de ponerse así, vino alguien y las puso ahí y ahí se me subió la mostaza y dije, pero ¿quién se cree que es este para venir y hacer las cosas como se le dan la gana? Y ahí empiezo. Por poner un ejemplo. Y me ganó, me superó la situación. Y le llamo a alguien para decirle, che, mirá, fulano, fulana, viste lo que hizo y bueno, etcétera, y le damos rienda suelta a aquellas cosas. Pero pasan las horas, pasan los días, quizás pasó la semana y el domingo que viene, en esa semana ya me enfrié, ya se me pasó, y en algún momento el Señor trajo convicción de pecado a mi vida, y viste cuando decís, hoy, ¿por qué dije lo que dije? Eso no estuvo bien. Si en definitiva que nos sentemos así, que nos sentemos así, al final estábamos todos sentados, no era tan grave. Entonces, ¿cuál es la forma práctica en la que yo voy a ocuparme de mi santificación en ese momento? Sencillamente es llamando a mi hermano o a mi hermana, aquel a quien he ofendido con mi murmuración. Santiago capítulo 5, verso 16. Después, yo ahora les leo Santiago, si quieren vayan buscando Colosenses 3, 12 al 14, que lo voy a leer también inmediatamente. Pero Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi querido hermano, mi querida hermana, necesito hablar 2 minutos con vos. ¿Por qué he pecado contra vos? Porque pasó esto, 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 me enojé, me superó, pero ¿sabes qué? Necesito pedirte perdón. Y mi hermano o mi hermana que me esté escuchando va a decir, por supuesto que te perdono. ¿Cómo no te voy a perdonar si yo lucho con lo mismo que vos? Quizás en distintos niveles, en distintos grados, pero ¿cómo no te voy a perdonar si entiendo de que vos y yo estamos en este proceso de santificación? Estamos en las manos del alfarero siendo moldeados todos los días de nuestra vida, pero estamos todavía siendo formados, estamos en pleno proceso de formación. Hasta que estemos de aquel lado de la gloria, vamos a seguir luchando con muchas cosas en nuestras vidas. ¿Cómo no te voy a entender? Por supuesto que te perdono. Y allí está. Confesé mi pecado, oramos juntos, oramos hermanos, listo, nos abrazamos en el Señor y seguimos para adelante. Y no solamente hemos echado mano de manera práctica esa situación, nos hemos ocupado de nuestra santificación, sino que solamente hemos resguardado al cuerpo de Cristo de que esto se siguiera extendiendo y se convirtiera en algo mucho peor después, y hemos sido partícipes junto con mi hermano de mantener y de fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. Fíjense la dimensión que alcanza, es maravilloso. Y cuando yo pude arreglar esa situación con mi hermano y mi hermana, ¿sabes qué? Mi relación con esa persona después es mucho más fuerte de lo que había sido hasta ese momento. Porque así funciona. Colosenses 3:12-14, un pasaje hermosísimo. Hermosísimo, dice: vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor. ¿Saben que la vida cristiana es una vida de amor práctico? Pedro dice: el amor cubre multitud de pecados. Y Pablo dice que el amor entre ustedes sea el vínculo perfecto, sea el pegamento perfecto, sea ese vínculo, ese pegamento que los mantiene unidos. Que no sea la murmuración u otra cosa que los mantenga divididos. No, que el amor sea lo que los vincula los unos a los otros, y perdónense, y ámense, y sean pacientes, porque todavía estamos en proceso de reparación. Otro pasaje hermosísimo que nos habla de cómo debe ser nuestro amor los unos para con los otros es el famoso pasaje de 1 de Corintios capítulo 13. Si quieren ir allí, vamos a leer los versos 4 al 6. Es la descripción más hermosa del amor perfecto. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 6. Pablo dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Saben qué significa no hacer nada indebido? Es no hacer incurrir a la otra persona en alguna forma de pecado. Al contrario, jamás tiene que estar eso en mi corazón. Al contrario, lo que yo tengo que velar por mis hermanos es de que juntos caminemos en santidad, no en pecado. Pero el verdadero amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, bueno, allí tenemos una motivación más que valedera de parte del apóstol Pablo, que tiene que ser el mostrar amor por mis hermanos en la fe. La segunda motivación, decíamos, tiene que ver con amar a los perdidos. Lo que nos tiene que motivar a vivir nuestras vidas de santidad es por amor a los perdidos, aquellos que no conocen a Cristo. Pablo ahora sigue diciendo allí en Filipenses 2:15-16, dice: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ahí tenemos la otra motivación. Entonces, debemos evitar la murmuración y cualquier otra forma de pecado, no solamente por amor a los cristianos, sino que haciendo esto también habremos de demostrar amor a los perdidos. Y la palabra de Dios, en distintos lugares, no solamente acá en esto que está escribiendo Pablo, pero la palabra de Dios describe de una manera muy, pero muy fuerte, la condición de aquellos que viven sin Cristo. Y acá Pablo está diciendo de que son una generación que es maligna y que es perversa. Son palabras muy fuertes, pero es la realidad. Ellos viven en tinieblas absolutas. Ellos son esclavos absolutos del pecado. En la carta de Pablo a los Romanos, yo no lo voy a leer ahora, simplemente lo menciono, después si quieren pueden leerlo en casa, pero en el capítulo 1, verso 23 al 31, Pablo allí da una descripción muy detallada, no es absoluta, pero sí muy detallada, de qué es lo que caracteriza la vida de aquellos que forman parte de esta generación que es maligna y perversa y que viven en tinieblas absolutas. Ahora, cuando los hijos de Dios vivimos nuestras vidas como es digna del Evangelio, cuando los hijos de Dios procuramos vivir vidas irreprensibles, esto va a causar un alto impacto, un altísimo impacto en todos los incrédulos, no, pero sí en muchos, va a causar un gran impacto en aquellos que no son del Señor. Por eso Pablo nos dice, hermanos, hermanas, debemos resplandecer como lumbreras. ¿Cómo dice? Dice, vivimos en medio de una generación que es maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y acá está haciendo referencia a estas luces tan gloriosas que Dios ha puesto en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, esos son los luminares. Imaginen si Dios no hubiese puesto el sol, la luna y las estrellas, viviríamos en densas tinieblas permanentemente. Y Pablo dice, nosotros tenemos que ser esas lumbreras que iluminen a estos hombres y mujeres que viven en densas tinieblas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues mostrándoles a ellos de que Dios, ese Dios del cual hablamos, ese Dios que llevamos debajo de nuestros brazos cuando nos ven con las Biblias, ese Dios del que decimos de que domingo tras domingo venimos a adorar, cuando ellos vean de que nuestro Dios es mucho más que eso, sino de que es una realidad que ha transformado nuestra mente y nuestro corazón, allí van a ser encandilados por la luz de Cristo. Porque ¿cuántos de ellos, a cuántos de ustedes no les habrá pasado alguna vez? De gente que nos conocía antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Y yo sabía, me acuerdo de vos y me acordaré de vos. Pero un día no sé qué te pasó. Me acuerdo que cambiaste completamente y han pasado los meses, y han pasado los años, y han pasado el tiempo, y veo de que seguís siendo fiel a esa forma de vida, y hay algo que ocurrió en tu corazón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es de que ahora sos una persona honesta cuando antes eras todo lo contrario? ¿Por qué es de que ahora sos una persona responsable cuando yo me conozco lo que eras vos antes? ¿Por qué ahora amás y respetás tanto a tu esposa? ¿Por qué ahora te preocupás y amás tanto a tu familia? ¿Qué fue lo que te pasó? Y ahí se prende el reflector. Y le decimos, vení, yo quiero contarte qué fue lo que me pasó. Cristo vino a mi vida y me salvó. Entonces, esta es la motivación que también nos debe llevar a vivir vidas de santidad. Vamos a leer Juan, capítulo 17, verso 14 al 21, y en el capítulo 17 de Juan, todo el capítulo 17 de Juan, es un momento en el que el Señor Jesucristo ya se está despidiendo de sus apóstoles, ya faltaban poquitas horas para que él fuese arrestado, es el último discurso que él está teniendo con ellos, y todo el capítulo 17 es una oración maravillosa que el Señor Jesucristo eleva a Dios Padre. No lo vamos a leer a todo, pero sí en esta porción del 14 al 21 leemos esto que es tan bien, pero tan hermoso, tan poderoso, y pensar de que si Cristo oró por esto, ¿saben qué? ¿Ustedes creen de que Dios Padre responde las oraciones del Señor Jesucristo? Absolutamente. Bueno, entonces esta oración tiene que ser, hay una respuesta de parte de Dios Padre, pero los instrumentos, en parte, para que esa respuesta sea real, somos nosotros, mis queridos hermanos. Fíjense cómo dice. Jesús, orando al Padre, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, escuchen lo que dice ahora. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y ahí está orando por nosotros. Nosotros hemos creído en Cristo por la palabra de ¿quién? De los apóstoles. ¿En dónde lo tenemos? En el Nuevo Testamento. Pero continúa. Y dice, bueno, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que yo soy el Cristo de Dios, que yo soy el Cristo prometido por Dios para venir a dar sus vidas por sus almas, para que el mundo crea en Jesús. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que permitir ser santificados por su palabra, es lo que estamos hablando, vivir vidas de santidad, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y todo esto, ¿qué es lo que va a producir? Que en lugar de estar murmurando, peleándonos, generando divisiones, vamos a estar más unidos que nunca. Cristo ha orado por la unidad de nuestra iglesia. Y cuando el mundo vea de que la iglesia, la vida, el amor, el respeto, las relaciones entre nosotros son completamente diferentes al mundo, allí van a creer que Dios es real. Porque la gente está harta de que le hablen de religión. La gente está cansada de que le hablen de un Dios que no cambia vidas. Pero cuando el mundo ve de que el Dios que vino a mi vida y tocó la puerta de mi corazón y me cambió de los pies a la cabeza, y vengo y me encuentro con una congregación de personas que todas han sufrido la misma gloriosa transformación, decime vos si no se van a sentir atraídos a Cristo o no. Yo quiero tener lo que vos tenés, nos van a decir. Y a muchos de ustedes les debe haber pasado eso. ¿Qué fue lo que te pasó? Entonces acá tenemos la otra motivación, vivir vidas en el temor de Dios, en santidad, creciendo en santidad, también tiene que ver con esto, de llegar con el Evangelio de la salvación a todos aquellos que tanto necesitan al Señor. Y finalmente, por amor a nuestros pastores, Pablo dice en la segunda parte del verso 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Debemos evitar la murmuración y cualquier forma de pecado, porque haciendo esto demostramos amor. por los cristianos, por los perdidos, pero también por nuestros pastores. Porque la exhortación de Pablo para que se aparten de la murmuración es para que él pueda gloriarse en el día de Cristo. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo. ¿De qué cosa? De que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, de que todo ese esfuerzo que él hizo por ganar a los filipenses y a todas las iglesias que eran un gran peso sobre los hombros de Pablo. Porque Pablo sí era misionero, sí era apóstol, pero por sobre todas las cosas era pastor y tenía un corazón de pastor enorme. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, todas estas oraciones que derramé por ustedes, todas estas lágrimas que derramé por ustedes, toda esta preocupación, que Dios me es testigo, dice en otras partes, de que Él derramaba su corazón en oración y en lágrimas por el crecimiento de las iglesias de Cristo. Para que todo esto que he sufrido y padecido por ustedes no sea en vano. Y que en ese día en el que Dios habrá de repartir sus recompensas, como también Pablo le dice a los corintios, yo les leo 2 Corintios 5:10, dice de que es necesario de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un día en el que el Señor Jesús habrá de repartir recompensas. Y lo que Pablo está diciendo, yo quiero de que todos ustedes, todos sin excepción, cuando llegue ese día, reciban grandes recompensas de parte del Señor por cuanto se ocuparon mientras estuvieron en esta vida y en este cuerpo, se ocuparon de su salvación con temor y temblor y vivieron como es digno del Evangelio. Yo quiero de que cuando llegue el día de Cristo, ustedes reciban grandes recompensas. Y una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes es obedecer fielmente a nuestros pastores. A causa de la palabra de Dios que ha sido predicada y enseñada por ellos. Porque esta aplicación, esto que está diciendo Pablo, tiene aplicación a todos aquellos que velan por las almas de la iglesia del Señor Jesús y cada pastor en su congregación. Y esto es responsabilidad de la iglesia. Ahora entendemos que los pastores también tenemos una gran responsabilidad para con la congregación. Enseñar la palabra de Dios, cuidar de las personas, orar por las personas, velar por sus almas, advertirlos en contra del peligro, advertirlos en contra de falsas doctrinas. Estar preocupados por cada uno de ustedes, por supuesto que es una responsabilidad enorme y santa que los pastores deben llevar adelante, pero la iglesia también, hay una responsabilidad que es recíproca, y la congregación también tiene que hacer esto que Pablo está diciendo para con los pastores. Es responsabilidad de la iglesia ser obedientes y responder con amor y con reconocimiento a la obra de aquellos que velan sobre ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 14, Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y fíjate lo que dice a continuación, cortito, cuatro palabras. Dice: tened paz entre vosotros. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Por qué Pablo sale con esta exhortación? No veo la conexión con lo que me acaba de decir. Que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros, etcétera. ¿Saben qué? Tiene todo que ver. Porque está diciendo, una de las mejores formas, la mejor manera que ustedes pueden estimar y amar a sus pastores es de que entre ustedes tengan paz. Es de que entre ustedes no haya divisiones. Es de que entre ustedes esta palabra de amor y de exhortación y de ánimo que domingo tras domingo, reunión tras reunión, en los grupos, en visitas personales, de tantas maneras, sus pastores han venido impartiendo en sus corazones, pues entonces ustedes tomen esas palabras y que sean que es palabra de Dios y que sean realidad y transformadora en sus vidas. Y que no haya guerra entre vosotros, sino paz entre vosotros. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Cuando entre nosotros hay paz, en lugar de peleas, discusiones, divisiones y todo lo demás, los pastores van a tener mucho más tiempo de ocuparse al principal ministerio por el cual Dios los ha llamado, que es la oración y el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que honrar a los que nos presiden y tenerlos en mucha estima. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Acá hay otra exhortación de este tipo. Yo leo el verso 17, pero el verso anterior también dice de que tenemos nosotros que observar cuál haya sido la conducta de nuestros pastores entre nosotros. Y si ha sido una conducta ejemplar, fiel, su testimonio es coherente con lo que enseña, pues entonces, ¿qué dice el verso 17? Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces allí tenemos otra motivación de mucho peso, que es la de honrar a aquellos que nos presiden en el Señor. En todo esto está involucrada mi vida de santidad. Amor por mis hermanos, amor por los perdidos, amor por los que me presiden. Y Pablo ahora en el verso 17 de la carta a los Filipenses dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En términos sencillos, lo que Pablo está diciendo es de que él ve su vida entera como un sacrificio para servir a los filipenses. Toda mi vida está dispuesta en sacrificio por ustedes, oh amada Iglesia de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Y él servía con una entrega total a esta y a todas las otras iglesias. Porque Pablo sabía de que al servir a los filipenses, obviamente que al mismo tiempo está sirviendo al Señor. Y lo que les está pidiendo a los filipenses es de que se sirvan entre ellos y que también les sirvan a él, obedeciendo la palabra que fue implantada por medio de sus enseñanzas, porque de esta forma ellos también van a estar sirviendo al Señor. Entonces, todos conectados y enfocados en servir al Señor y no en cosas que nos distraen, que nos quitan la paz y que nos quitan del objetivo principal, que es la de vivir nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Entonces, para terminar, en definitiva, estar atentos a todas estas exhortaciones que hemos visto en esta serie de mensajes, es decir, tener un comportamiento digno del Evangelio del Señor Jesús, vivir nuestras vidas enfocados en mantener la unidad del cuerpo de Cristo con humildad, vivir nuestras vidas siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo y vivir nuestras vidas ocupándonos de nuestra salvación, de nuestra santificación con temor y temblor, vidas de santidad, apartándonos de la murmuración, de todo tipo de pecado, siendo motivados por el amor a mis hermanos en la fe, por alcanzar a los perdidos y por amor a mis pastores y por sobre todas las cosas, por amor y reverencia al nombre que es sobre todo nombre, al nombre del Señor Jesús, por amor a Él, pues entonces, cuando nosotros hagamos esto, al final lo que dice Pablo es de que nuestras vidas se van a caracterizar porque van a ser vidas llenas de un amor genuino, una iglesia sana, una iglesia fuerte, pero una iglesia llena del gozo de Dios. Porque eso es lo que produce cuando nosotros obedecemos a Dios. Dios nos recompensa con su gozo. Por eso termina el mensaje diciendo en el verso 18, dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses, gócense. Iglesia de Cristo, vivan una vida de gozo. ¿Qué necesidad hay de estar enojado, de estar con rencores, con falta de perdón? Todo eso tiene solución. Vivan y disfruten de una iglesia en donde se aman genuinamente, en donde el amor es algo natural y muy, pero muy evidente, y que también son vidas llenas de gozo. Y de esa forma termina Pablo escribiendo esta parte a los filipenses. Y mientras ustedes se gocen, queridos hermanos, dice Pablo, pues yo también habré de regocijarme con ustedes y ustedes conmigo. Este es el resultado glorioso de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Padre celestial, Señor, te pedimos de que nos ayudes a ser la iglesia que vos anhelás que seamos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.